Bienvenidos, queridos amigos, a otro encuentro. En esta sesión vamos a ver las preguntas pendientes del curso Cartoon Amigo, un texto muy valioso, como estaba compartiendo con unos amigos aquí presentes, de Nagarjuna, que se conoce como el segundo Buda. Y es un texto muy importante que resalta los aspectos cardinales del camino paramitayana, el camino del bodhisattva. Entonces vamos a invertir, creo que son 4 fines de semana, este es el primero, en atender las preguntas. Y para mí este es el formato idóneo, ¿verdad? Porque este texto antiguo resalta todos los puntos importantes del camino. Pero cada uno de nosotros se encuentra en un punto en ese camino, en donde tenemos que priorizar un aspecto del desarrollo espiritual. Entonces es vital que no solo tengamos una educación general de lo que es el desarrollo espiritual, las etapas, las prácticas más importantes, pero que podamos a la vez resolver nuestro problema inmediato, nuestro, como diríamos, impedimento, esa cosa que nos está bloqueando estas 2 semanas en el camino. Entonces, vamos a atender preguntas. El equipo aquí las ha organizado de todo el mundo. Y como solemos descubrir, hay muchas preguntas compartidas. O sea, las dudas que tenemos también las tienen nuestros amigos, compañeros en el camino. Entonces, es un proceso de descubrimiento. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas y lo único que les pido es que tengan apertura, porque la respuesta algunas veces puede ser sorprendente, ¿verdad? Incluso podemos sorprendernos a descubrir que la pregunta no era válida o que partía de una confusión. Entonces, vamos a ello. Vamos a la primera pregunta, por favor.
Venerable Lama Rinchen, gracias por el conocimiento y luz que aporta al mundo, y en especial a aquellos que tenemos la oportunidad de escucharlo. Mi pregunta es la siguiente. En su intervención nos enseña que la generosidad como cualidad espiritual es un estado interno. ¿Tiene este estado interno algún tipo de manifestación o rasgo que te permite identificar si tus actos y palabras, que son respuesta a la manera como has leído el terreno e interpretado la situación e incluso las necesidades del otro, provienen verdaderamente de ese estado interno? Y no confundirse con actos y palabras que finalmente sean respuesta a esos que llamas gestos cristalizados. ¿Cómo hacer una correcta lectura del terreno y de las necesidades del otro? Muchas gracias. La pregunta es de Mariana, desde Pereira, Colombia.
Muy bien, entonces, muchas gracias, Mariana. ¿No? 2 preguntas, vamos a la primera, que básicamente es, ¿qué es la genuina generosidad? Entonces, partimos de esta aclaración que la generosidad es un estado interno. Quiere decir un estado espiritual, que por supuesto se expresa en nuestra vida, se puede expresar verbalmente, físicamente, podemos tener todo tipo de detalles con los demás y, como dice nuestra amiga, se puede cristalizar, o sea, se puede codificar en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿verdad? Se puede convertir en una costumbre, ¿verdad? De abrirle la puerta a alguien o tener algún detalle en algún momento del año, pero a lo mejor no lo hacemos a propósito, con buenas intenciones, queriendo beneficiar, es casi un compromiso, ¿verdad? Entonces, el primer paso es hacer esa distinción, en donde las normas, las expectativas de cómo debemos ser, como diríamos, un buen amigo, un buen familiar, un buen compañero de trabajo, como tenemos que compartir. y el estado espiritual de generosidad. Entonces, nuestra amiga Mariana nos pregunta, ¿y cómo sabes que realmente estás siendo generoso? ¿Hay alguna pista, alguna clave, algún síntoma? Y creo que ya lo sospechamos y ya lo hemos escuchado muchas veces. Tiene ese acto, sea cual sea, esa expresión de generosidad, tiene que estar libre de la expectativa de un premio personal, una recompensa personal. Entonces, si la generosidad es genuina, es altruista, está realmente interesada en ver el otro beneficiado. No te tiene que dar las gracias, ¿verdad? No te tiene que devolver, ¿verdad?, esa jugada, esa generosidad. Tú no tienes que ser aplaudido, ¿verdad? Entonces, un pequeño síntoma, una pequeña señal que la práctica de generosidad es genuina y ese acto es altruista, es que lo hacemos en secreto. Y si podemos, de forma anónima, ¿verdad? O sea, ayudamos de la manera más discreta posible. No ayudar haciendo un selfie simultáneamente, ¿verdad? Publicando en Facebook, ¿verdad?, como hacen algunos, ¿verdad? Entonces, en la medida que estamos desinteresados del beneficio, repercusiones personales, en esa medida realmente estamos invertidos en ver el otro beneficiarse y salir adelante. Y la segunda pregunta es muy difícil. ¿Cómo saber lo que otros necesitan, básicamente? Leer el terreno quiere decir cómo comprender la situación, saber contextualizarnos y no tener una respuesta prefabricada, ¿verdad? Porque a lo que beneficia a uno puede que no beneficie a otro. Entonces, ¿cómo realmente, verdad?, tener una lectura? Entonces, cuando hablamos de personas, no hablamos de terreno, hablamos de empatía. Realmente salir de nuestra burbuja y abordar la realidad de ese amigo, de ese compañero. Pensar, imaginar lo que piensa, imaginar lo que necesita. Y no solo sus caprichos, lo que realmente sería beneficioso. Y no lo que le salve, sino qué le puede empoderar a esa persona para ser autosuficiente, ¿verdad? Para que ellos mismos puedan salir adelante y ser cada vez más fuertes e independientes. Entonces, requiere apertura, requiere atención, cuidado y, por encima de todo, empatía, para realmente descubrir, ¿verdad?, las necesidades de otro. Ahora, la parte difícil es comprender la red causal, ¿verdad? O sea, todos identificamos problemas en nuestra vida, ¿verdad? E incluso muchas veces tenemos, sospechamos la solución. Y sería tan lindo tener el apoyo, la ayuda de las personas para resolverlo. Pero hay una red de causación. Entonces, los problemas en la vida vienen del karma, de nuestras acciones pasadas. El karma viene de nuestros estados mentales, ¿verdad? Los estados mentales aflictivos, las emociones negativas, vienen del egocentrismo, una obsesión con nuestro bienestar. Y el egocentrismo viene del falso yo, de la ignorancia fundamental, ¿verdad? Entonces, no queremos simplemente resolver este problemita que está teniendo esta persona. Si podemos, lo hacemos. Pero si podemos prevenir ese problema, ¿verdad? A lo mejor esa persona está teniendo una crisis, ¿verdad? Porque tiene un problema de azúcar. Bueno, sería mejor que cambie su dieta, ¿verdad? Y sería mejor que no solo cambie su meta, que logra reducir el deseo, ¿verdad? El apego, ¿verdad? Para que no recurra, ¿verdad?, a buscar felicidad en el azúcar, gratificación inmediata de los sentidos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes maneras de atajar, de prevenir el problema. Y cuanto más podemos acercarnos a la causa raíz del conflicto, malestar, sufrimiento, problema, que es la ignorancia, mejor. Nuestra inversión de tiempo y energía va a rendir mejor, va a aportar más valor al otro individuo. Entonces, tenemos que contribuir en la manera que podemos en los 5 niveles. Problemas manifestados, las acciones que producen problemas, estados mentales que producen esa conducta negativa, el egocentrismo y la ignorancia. ¿Captan la idea? Entonces, en la medida que comprendas esa red causal y cómo la falta de amor y la falta de sabiduría es el verdadero origen de todo mal en el mundo, mejor vamos a poder ayudar a las personas. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Gracias, Lama, por tantas enseñanzas y por estar en nuestro camino. Fui formada en la religión católica, en la que el infierno es una herramienta de generar miedo y ante ese miedo, de alguna forma, ser llevado a actuar bien y a implorar ser salvado por Dios. En carta a un amigo, vuelvo a encontrar la amenaza de infierno, sufrimiento y desasosiego. ¿Debería el miedo que esto genera ser el motor que impulsa nuestra decisión de cambio, de bien obrar, de obtener sabiduría y de practicar el Dharma? Si es así, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre seguir la religión católica o el budismo? Muchas gracias. La pregunta es de Marta, desde Cali, en Colombia.
Muy, muy buena pregunta. Espero que la pueda responder en pocos minutos, porque es grande. Entonces, cuando yo enseño filosofía o práctica, hago mi mejor intento de hacer estas enseñanzas antiguas y profundas lo más accesible posible. Pero siempre soy leal al texto. Entonces, si el texto incluye un elemento, lo tengo que tocar, lo tengo que desarrollar porque es importante. Entonces, Nagarjuna, cuando explica la existencia samsárica, nuestro mundo dualista impulsado por la ignorancia fundamental, incluye el infierno. ¿Qué quiere decir? Una existencia penosa, de mucho dolor, producida por acciones muy nocivas. Entonces, no necesariamente tiene que ser un lugar geográfico, un planeta, en alguna galaxia. Puede simplemente ser un estado, ¿verdad? Para una persona que está, por ejemplo, en terrible agonía, ¿verdad? Con una dependencia química severa, ¿verdad? Buscando esa próxima dosis de heroína. Y entra en su habitación su expareja o su madre o su sobrina a ayudarle, a intervenir, incluso a salvarle la vida, desde su perspectiva lo va a ver como un ataque, ¿verdad? Y cuando intentan abrazarle se va a sentir horrible, como si le están aplastando, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, desde esa realidad, todo es sufrimiento, todo es amenaza, todo es agresión, todo es pena. ¿Y captan esa idea? Entonces, cuando tú dices la amenaza del infierno, entonces tenemos que comprender que nada es intrínsecamente malo o bueno. Todo depende de cómo lo aplicamos. Por ejemplo, la duda. La duda puede ser escepticismo, que cierra la mente y no te deja considerar una idea nueva. Pero la duda puede ser muy positiva, en donde tú no adoptas una creencia ciegamente y quieres reflexionar cuidadosamente para corroborarlo, ¿verdad? Con razón y con experiencia. La culpa puede ser muy dañina, ¿verdad? Podemos identificarnos con algo, como diríamos, trágico que hemos cometido en el pasado y pensar que yo no sirvo, yo soy una persona mala que no merece, y aplastarnos. O la culpa puede ser algo positivo, tomar responsabilidad por el mal que hemos hecho y hacer correcciones, pedir perdón y mejorar ese patrón conductual. Entonces estamos usando una palabra en diferentes sentidos, en diferentes contextos. ¿Captan la idea? Entonces, el miedo puede ser desastroso, puede paralizarnos, puede convertirnos en víctimas, puede desempoderarnos, ¿verdad? Pero el miedo también puede ser respeto, ¿verdad? Como el miedo que le tiene un marinero al mar. Sale todos los días al mar, pero respeta la naturaleza. Respeta cómo puede cambiar el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí, cuando decimos miedo, ¿verdad? O tú dices miedo a una existencia infernal, simplemente estamos respetando la ley del karma. Que las acciones tienen consecuencias. Y si podemos hacer lo que queramos, puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, pensar lo que quieras, eso quiere decir que puedes producir cualquier resultado. Del más maravilloso paraíso puro a una existencia penosa y dolorosa. Toda la gama de posibilidades está abierta. Tienes completa libertad. Tú eres el arquitecto de tu porvenir. Entonces, en estas reflexiones, Nagarjuna y los otros maestros que vienen a continuación nos ayudan a tener en cuenta que cada cosa que piensas, cada cosa que dices, cada cosa que haces define tu futuro, determina tu estado interno y tu entorno. Entonces es muy valioso. Tenemos que estar muy presentes, muy conscientes, haciendo lo mejor que podamos, porque todo importa. No solo lo que tiene valor social, los detalles importan, ¿verdad? Nos marcan, dejan su huella. Cada cosa que pensamos, decimos, nos va definiendo. Y por en ese sentido también define cómo proyectamos y cómo encaramos el mundo y la realidad de otras personas. Ahora, teniendo ese contexto, ahora vamos a la pregunta directa. ¿Y qué diferencia hay entre infierno católico y infierno budista? Muchas. Pero no quiero decir, desde un principio quiero aclarar que diferentes presentaciones son buenas para diferentes niveles de conciencia. Entonces, la presentación de amor, la presentación de moralidad, incluso el infierno católico no es necesariamente malo. Para algunas personas les hace mucho bien. En su nivel de conciencia necesitan una mano muy firme, en donde las cosas se presentan en blanco y negro. Bien absoluto, mal absoluto, ¿verdad? Y ayuda a mantener orden. Es un incentivo para que las personas adopten un código ético, ¿verdad? Ahora, nosotros no estamos en esa etapa de estado de conciencia. Tenemos criterio propio. Entonces, infierno, una existencia penosa, infernal para nosotros, no es un castigo impuesto por una fuerza divina, porque le hemos ofendido o hemos traicionado su ley. Para el budismo es simplemente un efecto natural. Si tú vas en contra de la naturaleza, vas a tener repercusiones. ¿Captan esa idea? Entonces, la ley del karma no es una ley moral impuesta por una divinidad, es simplemente la realidad, tal cual es. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, un aspecto de la realidad es ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir simplemente que todos los seres tienen la misma importancia, el mismo derecho a ser felices. Y el estado de ecuanimidad es la perfección del altruismo. Es simplemente la sabiduría empática que reconoce que todos los seres anhelan la felicidad y por ende merecen la felicidad. No solo los de mi tribu, no solo los de mi familia, no solo los de mi continente, no solo los de mi especie, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros actuamos en concordancia con la ecuanimidad, que es un aspecto de la realidad, entonces las repercusiones, las consecuencias de esas acciones nos van a favorecer. Pero si nosotros actuamos en contra de esa realidad, ¿verdad?, favoreciendo a unos y creando desventaja y perjuicio para otros, entonces ahí va a haber problemas, ahí va a haber rebelión y tú vas a estar envuelto, ¿verdad?, en esa batalla, en esa guerra. ¿Captan esa idea? Entonces se presenta como una consecuencia natural y no es eterna, ¿verdad? Dura por el tiempo que la has creado. Es tan intensa como tú la has creado, ¿verdad? Entonces se basa en causas y condiciones. Es muy simple, muy directo. Entonces se usa un lenguaje que se asemeja, ¿verdad?, a las tradiciones ortodoxas y por lo tanto activa en nosotros este mecanismo de defensa. Oh, esto huele a Edad Media, no quiero saber nada de esto, yo soy una persona educada, ¿verdad? Entonces es simplemente la consecuencia de nuestras acciones. Si somos diabéticos, ¿verdad?, y consumimos una donut con café con leche con azúcar, ¿verdad?, y alfajores de dulce de leche, ¿verdad?, entonces vamos a causar agonía, miseria para nosotros en pocas horas y el próximo día. Y no hay ningún diablo castigándonos, diciendo, has superado tu lote de azúcar. Es simplemente la consecuencia natural de ir en contra de la naturaleza. Y debemos temer, ¿verdad? Debemos respetar el cuerpo y temer las consecuencias de no alimentarnos bien. Eso nos ayuda, nos incentiva a tener una conducta más óptima, ¿verdad? Es simplemente eso. Ok, pasamos a otra pregunta.
Gracias, Lama, por su generosidad. ¿Una perfección de la virtud en exceso podría devenir en favor del ego? Por ejemplo, ¿una generosidad sin límite ni consideración tendería a la esplendidez? ¿O una paciencia excesiva tendería a la apatía? Muchas gracias. La pregunta es de Alfonso desde Madrid.
Alfonso desde Madrid, muchas gracias. Sí, creo que esta pregunta va a ser un buen vehículo para aclarar un punto importante. Que surge en casi todos los cursos. Está muy relacionado con la primera pregunta sobre la generosidad, un estado interno. En este caso estamos hablando de la paciencia. La paciencia también es un estado interno. La paciencia es estar en paz cuando hay adversidad, ¿verdad? Mantenernos en paz. Ahora, al igual que en el caso de la generosidad, la paciencia se puede codificar culturalmente, ¿verdad? Entonces podemos asumir, ¿verdad?, que la paciencia es mantenerse callado y dejar que las personas hagan lo que quieran. Soy tolerante, tengo paciencia, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a tu vocabulario, Alfonso, eso es llevar la paciencia a un extremo, en donde se convierte en algo negativo. Entonces, de acuerdo a tu vocabulario, es correcto. Pero para ser más preciso, quiere decir codificar en expresión física o verbal. Por ejemplo, muchas veces la paciencia se malinterpreta pensando que es indiferencia. Me da igual lo que pase, me da igual lo que hagan, me da igual. Indiferencia no es paciencia. Tienes que querer que las cosas salgan bien, ¿verdad? Tienes que querer y trabajar para ello, y estar comprometido a que tu familia sea mejor, que en tu trabajo haya más respeto, ¿verdad?, y más justicia, que el mundo funcione mejor. Pero no tienes que ser vulnerable. Tenemos que ser cada vez más resilientes y fortalecernos con esa paz interna para que las circunstancias no dicten cómo nos sentimos dentro. ¿Captan esa idea? Entonces, la paz en la tormenta viene de aceptar el presente, la realidad tal cual es. Y después nos ponemos a trabajar para mejorarla. Pero partimos de la realidad, no de lo que debería ser, no con lo que esperaba que iba a ser, no con lo que me gustaría, ¿verdad? Con lo que es, ¿verdad? Llegué al aeropuerto, voy a embarcar, el avión está una hora tarde, ¿verdad? Es la realidad. Vamos a hacer lo mejor de esta hora de espera, ¿verdad? Pensé que iba a llegar a este sitio en media hora, pero hay tráfico. Vamos a hacer lo mejor de este viaje. Esa es la genuina paciencia. Acepta la realidad tal cual, está en paz, y luego elige optimísticamente hacer lo mejor posible. Esa es la clave. Entonces, silencio no es necesariamente paciencia. Aguantar todo lo que viene no es necesariamente paciencia. Ser indiferente definitivamente no es paciencia. Pero sí vamos a descubrir que muchas veces no podemos cambiar esa situación y no tiene sentido argumentar con el tren, ¿verdad? Tú ibas conduciendo y de repente baja la barrera, empieza a parpadear la luz roja y empieza a venir un tren de carga. Pues no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, conduciendo, freno, viene otro coche, frena, viene otro coche, frena. Después, cuatro coches atrás, alguien toca el claxon, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿El coche va a levitar? ¿Verdad? ¿El tren va a cambiar de ruta? ¿Verdad? Pero muchas veces estamos tan, como diríamos, obsesionados, comprometidos, apegados a nuestro plan, que no reconocemos que hay un tren, ¿verdad? Que hay una cola, que hay que simplemente esperar, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
Gracias, Lama, y gracias al equipo Paramita. Quisiera preguntar una duda sobre la estrofa 12 de la carta. En esta estrofa se anima a no estar orgulloso de la buena educación. Me doy cuenta que no entiendo la diferencia entre sabiduría y educación. ¿Podrías explicar la diferencia y cuál es la finalidad que se pretende con no estar orgulloso de una buena educación? Como siempre, muchas gracias. La pregunta es de Silvia, desde Neuquén, Argentina.
Muy bien, muchas gracias, Silvia. Eso es curioso. Me había olvidado que había mencionado esto en este curso. Salió hace poquito en el peregrinaje, en el viaje que hicimos en la India. A ver si lo puedo resumir en pocas palabras. De todos los estados aflictivos, la arrogancia es la más limitante en el contexto espiritual. El bloqueo más grande para el desarrollo personal y espiritual es arrogancia, ¿verdad? Más que ira, ¿verdad? Más que celos, envidia, más que ignorancia, más que deseo incluso. Porque como dicen los tibetanos, la arrogancia es casi como estar envueltos en una caparazón de hierro impenetrable, en donde nada puede impactarte, ¿verdad? Tú ya lo sabes. Y curiosamente, podemos desarrollar arrogancia por cualquier cosa, ¿verdad? La cosa más tonta, ¿verdad? Algunas personas son arrogantes porque pueden comer mucho. Yo puedo comer más langostinos que el otro, ¿verdad? Yo puedo comer 4 hamburguesas, ¿tú cuántas puedes comer? Otros por su apariencia, otros por que cantan, ¿verdad? Tienen una voz muy linda, otros porque cualquier cosa, cualquier actividad humana que se distinga, que tenga algún valor agregado, es suficiente para sentirnos especial. Que nosotros, arrogancia es no solo que podemos desarrollar esa tarea mejor que otro, que eso es legítimo, hay personas que cocinan mejor que otras. Arrogancia es pensar que por el hecho de tener esa cualidad por encima de promedio o de tu amigo, que tú eres mejor. No a eso, eres mejor, punto. ¿Verdad? Eres más importante, más merecedor. Incluso hay alta probabilidad que voy a poder hacer otras cosas mejor que él, porque sé cocinar mejor. ¿Verdad? Entonces, en el contexto de desarrollo personal y espiritual, hay una arrogancia un tanto más tóxica, que viene de el orgullo de estudios avanzados. Entonces hay personas que son más inteligentes que otras, tienen un coeficiente más alto. y a lo mejor avanzan más en el colegio, saltan una clase, un curso, un año, comparado a sus compañeros. O son muy exitosos en la universidad, hacen una maestría, un doctorado. Entonces, esa persona ahora tiene mucha confianza en su habilidad de discernir, de resolver problemas, de encontrar soluciones, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? Porque tiene muchas evidencias que, comparado al promedio de sus amigos, compañeros, tiene más habilidad de hallar la respuesta, la solución. Entonces, de repente se encuentra con el Dharma y traslada esa confianza a otro dominio, a otro ámbito, que no le compete, porque el Dharma es muy vasto y muy profundo, ¿verdad? Entonces, esa expectativa que yo solito voy a poder hallar la respuesta de la interdependencia, de la vacuidad, es desmedida. Incluso, les voy a dar, permítanme invertir 2 minutos más en responder a esta pregunta, porque les va a salvar la vida a algunos. La vida espiritual. Hace 75 años, en Tíbet, se encontraba en su dormitorio Chamyang Kyentse Chokilotro, el maestro más destacado del siglo pasado, considerado por todos los líderes yogis como un ser iluminado. De repente entra su asistente y, como era común, le pregunta cómo va las cosas allá afuera, porque era un gran meditador y estaba recluido mucho tiempo meditando en su celda, en su habitación. Ahora, Chamyang Kyentse Chokilotro estaba a cargo de una de las universidades monásticas más grandes y prestigiosas del Tíbet, en el este del Tíbet. Y había escuchado que se había incorporado un estudiante nuevo. Entonces le preguntó a su asistente, han pasado una semana, dos, ¿qué tal va este nuevo chico, este nuevo monje que se ha incorporado? Y el asistente le dice, maravilloso, es realmente muy inteligente, aprende todo muy rápido, memoriza todo, va a ser un estudiante excelente. Entonces, Chayan Kyentse Chokilotro pone esta mueca, ¿verdad? Como Al Pacino, ¿verdad? No, vale, vale. Lo único que dijo es, vale, está bien, ¿verdad? Entonces, su asistente no le dio mucha importancia. Lo mismo pasa. Una semana o dos más tarde, entra su asistente a ver cómo estaba su maestro y Rinpoche le pregunta, ¿y qué tal? ¿Qué tal anda este nuevo estudiante que vino del oeste? Se había integrado uno. Dice, bueno, este no es muy inteligente. Le cuesta mucho aprender las cosas, no memoriza bien, pero es muy buena persona. Tiene una mente sana y está muy comprometido, realmente, y muy dedicado. Comprometido, es humilde y dedicado, 3 cualidades. Y vio que Chamyang Kyentse Chokilotro se iluminó. Dice, ah, ese sí que va a ser bueno. Esos son los estudiantes que queremos. Entonces su asistente quedó un poco sorprendido, porque no es lo que intuimos. Intuimos que a largo plazo la persona que realmente va a aportar más a la comunidad y va a extraer más valor de sus estudios son los brillantes, ¿verdad? Pero aquí Chamyang Kyentse Chokilotro le dio una pequeña pista que no iba por ahí. El factor que garantiza ¿verdad? Que alguien realmente va a dar un salto evolutivo, no es la inteligencia, ¿verdad? Sino humildad, compromiso y dedicación. Ahora, ese asistente le cotilló, le dijo esta pequeña intercambio con su maestro a Dejo Rinpoche, otro gran maestro de la escuela Sakya, que era discípulo de Yajam Kyentse Choki Lodron, y fue uno de los primeros maestros de emigrar a Estados Unidos en 1960, y por decirlo así, es mi abuelo espiritual, ¿no? Su discípulo es Kenpo Pema, y yo fui estudiante discípulo de Kenpo Pema. Entonces, Dejo Rinpoche le dijo a Kenpo Pema me lo dijo a mí muchas veces, docenas y docenas de veces, plasmado de esta manera. Hay tres personas en el camino espiritual. Tres personas. Personas tontas, personas inteligentes y genios. Y de esas tres personas, solo dos salen adelante. Adelante quiere decir dan un salto evolutivo. Y es los genios, que son muy poquitos, ¿verdad? Y los tontos. Los inteligentes no dan un salto evolutivo, ¿verdad? Y eso es sorprendente. Y es algo que rompe mi corazón. Es una de las cosas que más triste me hace. Porque conozco a tantos amigos cercanos y espirituales que son brillantes, muy inteligentes, que pueden tener, por decirlo así, una carrera espiritual muy exitosa, hacer un cambio muy grande en su vida y aportar mucho a los demás, pero se autobloquean, se autoexcluyen, se alejan solos. Porque son inteligentes. Pero no necesariamente inteligencia, es la arrogancia que acompaña la inteligencia. En donde no te dejas ayudar. Entonces, una persona tonta sabe que es tonta. Y eso es una gran ventaja, porque se deja ayudar, ¿verdad? Entonces, si fuera mercado libre, por decir así, la persona inteligente solo comete un error cada 20 intentos. Y la persona tonta, cada 20 intentos, a lo mejor 8, 10, 12. ¿Verdad? Pero como se deja mentorizar, ayudar, guiar, esos errores, que son muchos y a menudo, no van a mal. ¿Verdad? No le desvía de su camino. Y una persona tonta solo lo tiene que hacer mal una vez. Engañarse, autosabotar, engañarse solo una vez para desviarse del camino. Eso es muy triste. Entonces, no es que ser tonto es santo, pero normalmente las personas que no tienen confianza completa en su criterio, ¿verdad? Que reciben ayuda, consejos, información, tienden a ser humildes, tienden a ser comprometidas, ¿verdad? Y diligentes. ¿Captan esa idea? Por favor, reflexionar sobre esto, especialmente si eres inteligente. Porque los tontos saben que son tontos, pero los inteligentes piensan que son genios. Y no son aún genios, ¿verdad? Son simplemente por encima del promedio. Y eso no es una garantía que no vas a cometer un error, ¿verdad? Muy bien. Me saqué eso del pecho. Gracias por esta pregunta. Ok, pasamos a la próxima.
Que tenga buena salud y una larga vida la Marrinchen. La pregunta es, entre las 10 acciones no virtuosas que no debemos cometer para estar alineados con la verdad, aparece en el componente mental tener una filosofía errónea, una mala interpretación de la realidad. ¿Puede explicar en qué consiste este extremo? Saludos y gracias por las enseñanzas.
Sí, esto es muy curioso, porque no es lo que esperamos. Incluso muchas veces en las traducciones vemos emociones negativas. Pero si queremos ser más precisos para Newman o Klesha, aparece estados aflictivos, que son, incluye emociones dañinas como envidia, como arrogancia, como apego, como ira, ¿verdad? Pero también en estos estados aflictivos se incluye una visión incorrecta de la realidad. Entonces, no estamos hablando de emoción, algo que sentimos, sino una visión errónea de cómo funciona y el mundo y quiénes somos. ¿Captan esa idea? Por ejemplo, algo tan simple y aparentemente inocente como creer en el destino, ¿verdad? Es un gran bloqueo. Distorsiona tu percepción de la realidad. Te limita muchísimamente a hacer cambios en tu vida, a tomar responsabilidad por tu futuro. Entonces es una mala interpretación. Y incluso podemos caer en el otro extremo. Yo no creo en el predeterminismo, que hay un destino rígido, fijo, absoluto, que todo está dicho y hecho. Yo creo en el libre albedrío, ¿verdad? Y eso también es un extremo, ¿verdad? Que no toma en cuenta los parámetros actuales, mi condicionamiento, mi historia, la realidad vigente, ¿verdad? No puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo mejor posible dentro de las opciones actuales. ¿Captan la idea? Si creemos, por ejemplo, como hoy predomina en el mundo, en el materialismo científico, que todo fenómeno, incluso procesos mentales, son producidos por materia y no hay conciencia independiente de esa materia, vamos a estar muy limitados en meditar, en cultivar estados nobles como amor y compasión, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, muy importante, no solo lo que sentimos, no solo lo que queremos, sino nuestra cosmovisión. Cuanto más se ajuste, ¿verdad?, aunque sea intelectualmente, a lo que es la realidad, más, como diríamos, oportunidad vamos a tener para crecer y madurar en el camino. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Venerable Lama Rinchen, gracias por sus enseñanzas. Tuve el placer de conocerlo personalmente en Uruguay. Mi pregunta es, desde que me he sumergido en el camino del budismo, su estudio y práctica, participación en cursos y meditación, siento que tengo menos tolerancia que antes a algunas cosas. Me siento más callada, con menos cosas para decir, con menos ganas de compartir tiempo con determinadas personas y menos paciente y tolerante a algunos comentarios o temas de conversación. Muchas veces siento que no tengo tantos temas de conversación como antes. ¿Es adecuado esto que me pasa? Por un lado, siento que este es el camino, pero por otro lado, no sé si lo estoy haciendo bien. Muchas gracias. La pregunta es de Eugenia, desde Montevideo.
Muy bien, una pregunta muy interesante, Eugenia, y creo que nos va a ayudar a muchos porque lo que está pasando, Eugenia, pasa en todos nosotros. Entonces, el primer comentario, Eugenia, es que, no sé, la cualificación que hizo ella, si es correcto o no correcto, creo que es natural. Lo que está ocurriendo es de esperar, por decirlo así, pero podemos mejorar la situación. Entonces, déjame explicarte un poquito lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. ¿Por dónde empezar? Este es un tema grande. Entonces, cada uno de nosotros madura. A medida que vamos creciendo, adquiriendo más información, más educación, más experiencia, maduramos como personas. Y algunas cosas que eran fascinantes, ¿verdad? Cuando tenías 16 años, 18 años, ahora son tan banales, ¿verdad? Antes invertías horas hablando de esta película o de esta serie o de este futbolista o de este artista o de pipas o de lo que sea, ¿verdad? Pero ahora ni tocas el tema, ¿verdad? Y si alguien lo toca, es cero interés, porque ahora ves cero valor en eso. ¿Captan la idea? Entonces, el desarrollo espiritual dentro del Dharma acelera ese proceso de maduración. Acelera ese proceso de maduración. Y eso hace que ocurran varias cosas simultáneamente. Nuestros intereses van a ser más refinados, más nobles, ¿verdad? Y vamos a tener una visión más amplia de lo que está transcurriendo, ¿verdad? Vamos a estar más conscientes de lo que está pasando. Entonces, ahora estoy hablando de una forma un poco abstracta, permite que diga algo un poco más concreto. Si tú, ¿verdad?, eres una persona más disciplinada y empieza a ser más puntual, entonces, a partir de ese momento, te va a molestar más las personas que llegan tarde, ¿verdad? Antes, tú llegabas 15 minutos tarde y no te molestaban las personas que llegan 5 minutos tarde, porque ya estaban ahí cuando tú llegaste. Te molestan las personas que llegan 20 o 25 minutos tarde, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Pero si tú eres una persona ahora muy organizada, muy puntual, entonces vas a detectar que el mundo no es tan organizado, que las personas no son tan respetuosas con los tiempos de los demás, ¿verdad? Entonces hay un tema más allá afuera en el mundo para frustrarte, que antes no existía, ¿verdad? Y si tú te conviertes en una persona más generosa que el año pasado, vas a detectar de repente que el mundo es menos generoso que el año pasado. ¿Por qué? Porque tu nivel de exigencia, tu nivel de criterio de lo que es aceptable ha cambiado. Entonces hay más lugar ahora para sentirte que las personas no están actuando. Mira, este amigo realmente no me valora, no me respeta. Era mi cumpleaños y ni me llamó, ¿verdad? Yo tuve este detalle con él y ni tuvo ningún detalle conmigo, ¿verdad? Antes no lo notabas, ¿verdad? Porque tu nivel de promedio, de default, de aceptable, era otro. Entonces, es algo curioso. En la medida que tú creces, el mundo se torna más corrupto, ¿verdad? En la medida que tú tienes orden interno, el mundo es más caótico, ¿verdad? En la medida que tú tienes más amor y compasión, el mundo es más hostil y cruel, ¿verdad? En relación, en comparación a donde tú estás, a lo que tú ahora defines como normal. Porque ese normal crea las expectativas que todos van a actuar en concordancia contigo, con tu nueva realidad, con tu nuevo nivel ético, por decirlo así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que damos un pasito en nuestro desarrollo ético, cada vez que damos un pasito en ser más cariñosos, generosos, empáticos, altruistas, amorosos, ¿verdad? Tenemos que aumentar nuestro nivel de paciencia. Tenemos que ahora tolerar algo que antes no tolerábamos. Y una manera de expresarlo, esta analogía es un poco amplia, que sirve para este ejemplo concreto, pero para cualquier progreso en las cuatro líneas de desarrollo: ético, equilibrio, atencional, altruismo y sabiduría. Y el ejemplo, la analogía me ayuda, a ver si sirve para ti. Es la imagen de un cangrejo. Un cangrejo tiene su esqueleto fuera, ¿verdad? El esqueleto es lo que le cubre. Entonces un cangrejo empieza de nada. Pero cada vez que crece, llega a un punto que, como diríamos, su caparazón le queda pequeña. Le empieza a presionar. Y tiene que romper, rajar esa caparazón y desprenderse de esa caparazón y esconderse por 3 días debajo de una piedra. Porque cuando se desprende la caparazón es muy delicado, muy vulnerable. No tiene esa protección, entonces se esconde hasta que la nueva piel se endurezca, ¿verdad? Y le sirve por semanas, meses, hasta que le quede pequeño su casa, su caparazón, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo espiritual, tenemos caparazones. Una de ellas es paciencia. Otra de ellas es identidad. Otra de ellas es cosmovisión. Y cuando nos queda pequeño, se empieza a rajar. Sentimos presión, ¿verdad? Se empieza a romper. Y hay algo que hay que soltar. Una visión, una identidad, que ya nos queda corta, ya nos queda pequeña. Y hasta que logremos ese nuevo paso, pasamos por un tiempo muy tierno, donde somos muy frágiles, muy sensibles, ¿verdad? Entonces, en ese momento tenemos que fortalecernos con más paciencia, con más altruismo, con más amor, y extender nuestra visión, nuestra cosmovisión, incluir más tiempo, ¿verdad? Más personas, más niveles de causación. Entonces, con esto quiere decir que lo que está pasando es natural, incluso buena señal. Es una buena señal sentirse aburrido con tus viejos amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los temas que están tocando ya te quedan pequeños, ¿verdad? Para ellos sigue siendo interesante hablar de la vecina que está en divorcio, o este vecino que compró un coche nuevo, o este otro que se hizo cirugía, para ti, que ya no aporta valor, ya no es interesante, ya no es curioso, ¿verdad? Hablar de eso, cotillar por esas cosas. Y eso es buena señal. es buena señal que te sientas raro en esas situaciones y que ellos te vean como raros, ¿verdad? Y que te pregunten, ¿qué te pasa? Ya no eras como antes. Gracias. Gracias. No es que quieres ser a propósito raro, ¿verdad? Pero es bueno crecer. Y crecer quiere decir ser diferente de personas que no están cambiando a tu trote, a tu ritmo, ¿no? Eso no quiere decir que tienes que ser un ermitaño y cortar relaciones, pero tienes que comprender lo que está pasando, ¿verdad? Que tus amistades tienen este nivel ético, este nivel de interés, este nivel de comprensión de lo que es la vida, lo que es la felicidad. Hay que tener paciencia con ellos, ¿verdad? Y que no bastan a tu altura, ¿verdad? Cuando alguien dice, necesito ayuda para una mudanza, tú vas a ayudar más que los demás, ¿verdad? Y te vas a frustrar porque otros no están haciendo su parte, eso es normal, ¿verdad? Hay que esperar, eso es realista. ¿Tiene sentido? ¿Captan el mensaje? Entonces, cuanto tú más mejores, más peor vas a ver el mundo, ¿verdad? Cuanto tú más ético seas, más corrupto va a ser el mundo, ¿verdad? Entonces es bueno hoy en día que salgan las noticias que hay este político que es corrupto, ¿verdad? Esta persona rica que está influenciando de esta manera, excelente, porque antes no se veía fuera de lo normal. Todos estaban haciendo lo mismo. No era noticia, ¿verdad? Entonces es bueno que ahora sea noticia, que, como diríamos, nos irrite. Eso quiere decir que ahora, ¿verdad?, la vara con la que medimos está más elevada, más alta. Eso es buena señal. Pero quiere decir que nosotros tenemos que madurar nuestra paciencia al mismo tiempo, al mismo ritmo. Muy bien. Pasamos a otra pregunta.
Hay dos preguntas similares que vamos a leer juntas. Muchas gracias, Lama, por sus enseñanzas. Mi pregunta es sobre cómo integrar las enseñanzas realmente en nuestro interior. Me veo muchas veces aprendiendo sobre la vacuidad, las paramitas, la interdependencia y conceptos espirituales profundos, y sintonizando y reflexionando a nivel conceptual con ellos. Pero muchas veces siento que me cuesta pasar de la mente al corazón, de creer y razonar, a sentir y vivirlo en el corazón. ¿Me podría dar consejos de cómo aprender a integrar más los conceptos? Muchas gracias. Esta pregunta es de Sara, desde Alemania. Y la otra pregunta similar dice: querido venerable Lama Rinchen Yaltsen, cuando dices que lo único importante es crear mérito y sabiduría, y que la sabiduría no son ideas solamente, sino que hay que integrarlas para llevarlas con nosotros, ¿cómo hemos de hacer para integrarlas? ¿Es acaso sentir antes de pensar? ¿O ya lo sentimos de forma intuitiva? ¿La intuición forma parte de nuestra mente iluminada o es conceptual? ¿Cómo puedo hacer mío el mérito? Muchas gracias. La pregunta es de Rosa, desde Lugo.
Rosa de Lugo. ¿Y la primera pregunta?
Sara de Alemania.
Sara de Alemania, muy bien. Dos puntos en planetas sincronizados. Preguntas muy similares. Entonces, por una parte, sí es verdad, sí es cierto plantearlo como esta dicotomía entre una mera idea intelectual de lo que es bueno, ¿verdad? Y algo que realmente nos conmueva, algo que no es solo una idea, y usan del corazón, sentirlo, intuición, ¿no? Entonces puede ser legítimo, queriendo decir que cuando un estado está completamente integrado, fluye naturalmente. No tiene que estar ideado, no tiene que estar concebido por nuestra mente. Pero a la vez, ¿verdad? Para tener otra perspectiva diferente, vamos a verlo completamente opuesto. Y decir que lo que tiene que ganar es el razonamiento, es la razón, es el sentido común. Entonces, vamos a usar un ejemplo muy directo, dieta, ¿verdad? Sabemos, o espero que todos sabemos, que el azúcar es muy dañino, ¿verdad? El azúcar, especialmente el azúcar, como diríamos, procesado, que se agrega a las bebidas, a las comidas hoy en día, causa mucho daño. Hay una epidemia, ¿verdad?, de problemas diabéticos y alimenta el cáncer, crea muchos problemas dentro de nosotros. Entonces, deberíamos, con el poder de nuestro sentido común, elegir: voy a eliminar de mi dieta azúcar. De ahora en adelante no voy a agregar azúcar al té, ni miel, al café, ni nada. Cero azúcar, ¿verdad?, en mi dieta. Entonces, quiere decir, lo que intuyo, lo que siento, lo que quiero, lo pongo a un lado, y lo que yo sé que es bueno y beneficioso para mí a largo plazo, eso lo voy a implementar en conducta. En conducta. Entonces, la primera cosa que podemos hacer para hacer cambios genuinos en nosotros es conducta. ¿Creo que la generosidad es muy bueno? Pues todos los días voy a tener un reto. No me puedo acostar por la noche sin haber tenido un detalle con una persona. Haber compartido algo, una historia, haber regalado algo. A lo mejor la tarea esta semana: abre tu armario y encuentra algo que no has usado, que no te has puesto estos últimos 2 años, ¿verdad? Y regálalo a un banco de ropa para los pobres o a una persona que tú sabes que necesita, ¿verdad? O si es algo muy viejo, como una camisa de los años 70 con alas aquí muy grandes, haces, yo qué sé, un abrigo para el perrito, un almohadón, pero le das utilidad, ¿verdad? Te desprendes de ese apego, de esa pertenencia. Entonces, ese es el primer paso. Lo que sabemos, implementarlo en acción por sentido común. Y el segundo es, más allá de la acción, es actitud. Este puede ser un reto para esta semana. Fíjate un momento en el día, puede ser por la mañana, por la tarde, en donde tú a propósito eliges tu actitud, tu estado de ánimo, de ser positivo, ¿verdad? Voy a encarar esta próxima reunión con una actitud positiva. Voy a encarar esta próxima llamada de teléfono con una actitud positiva. Voy a encarar preparar esta comida con alegría, ¿verdad? A propósito. Eso es aún más poderoso que conducta. Lograr abrir camino, adueñarnos voluntariamente de nuestra actitud. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Cuando recibimos enseñanzas espirituales o nosotros mismos leemos un texto, un libro que nos inspira, no conformarse con comprenderlo, ¿verdad? Decir, ¿cómo puedo aplicar esto hoy? ¿Y cómo voy a crear un protocolo, verdad? Una estructura para que se pueda implementar. ¿Cómo me voy a ayudar para no olvidarme en el ajetreo del día a día que esto es lo más importante? Hacer detalles, cambios pequeñitos en mi conducta y en mi actitud. Esa es la clave. Y con repetición, ¿verdad? Si insistimos en esa iniciativa de elegir acciones positivas, virtuosas, elegir actitudes y estados positivos, se va a convertir en tiempo en normal. Se va a convertir en tiempo en natural. Y después fluye como intuición. No debemos esperar a que florezca esa chispa que hemos plantado hace un siglo, ¿verdad? Tengamos una idea bondadosa, toma la iniciativa, plantas nuevas semillas blancas. Muy bien, próxima pregunta. Tenemos tiempo para una o dos más.
Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre mérito y virtud? Muchas gracias. La pregunta es de Graciela desde Mendoza.
Muy bien, pregunta cortita y potente, Graciela. A ver cómo puedo destilar esto a su esencia. La virtud es armonía con la realidad. La virtud es algo que representa armonía con la realidad. Y esa virtud produce mérito. El mérito es la fuerza que armoniza, que nos armoniza con la realidad. O sea, vamos a ir paso por paso. ¿Cuántos ejemplos podemos dar? Entonces, el hecho, por ejemplo, de reconocer que otras especies sienten dolor, como hay estudios ahora irrefutables, que las langostas tienen un sistema nervioso muy sofisticado y sienten dolor. Entonces, cuando tú sabes eso, sabiduría, ¿verdad?, comprensión de la realidad, eso te impacta a ser virtuoso, a estar en concordancia con ese descubrimiento, con esa realidad, ¿verdad? Y ahora te dices, no voy a causar daño a las langostas. Incluso puedes desarrollar el código ético, voy a proteger a las langostas para que no sufran, ¿verdad? Como hicieron en Austria o Suiza, que crearon una ley para establecer un protocolo de cómo deben cocinar las langostas, cómo deben, la forma más humana posible, matarlas antes de ponerlas en agua hirviendo, ¿verdad? Se convierte en una norma, en una ley, en una estructura, ¿verdad? Entonces, la sabiduría nos lleva a actuar virtuosamente, ¿verdad? No querer dañar a los demás o querer proteger a los demás. Entonces, ese acto voluntario, ¿verdad?, que parte de nuestra volición iniciativa, produce mérito, que quiere decir una energía, una fuerza armonizadora. Y voy a usar una palabra que pueda ayudar a algunos de ustedes. Nos incentiva a actuar en concordancia con la realidad, ¿verdad? Os doy un ejemplo que me ayuda a mí, a algunos amigos, a ver si sirve. regresando a la generosidad, vamos a insistir esta semana en la generosidad. Si tú adoptas como un reto personal ser una persona más generosa este año y tener un gesto de generosidad todos los días, ¿verdad? Regalar algo en tu armario, regalar un detalle, una sonrisa, lo que sea. El estado de querer contribuir a los demás, compartir con los demás y respaldado por un acto, una palabra, crea en nosotros un mérito asociado con la generosidad, que por un lado nos incentiva a desprendernos, eliminar el apego a nuestras posesiones, porque estamos voluntariamente cediendo, ¿verdad? No, alguien no entró en casa y nos robó, ¿verdad? La bufanda. Cedimos voluntariamente la bufanda. Entonces nos estamos desprendiendo, estamos como soltando voluntariamente, ¿verdad? Y eso crea el mérito, nos incentiva para reconocer que las pertenencias realmente no son yo, no es mi identidad, no es parte de mí, ¿verdad? Puedo estar libres de ellas. Y a la vez, el mérito que produce la generosidad nos armoniza con un aspecto de la realidad que es cambio, impermanencia, transitoriedad. Porque lo vemos, lo estamos viviendo voluntariamente. Algo que estaba en mi bolsillo ahora está en el bolsillo de otro. Entonces, una persona generosa desarrolla un mérito que le torna más resiliente a los cambios en su vida. Cuando un familiar está enfermo o muere de repente en un accidente, ¿verdad? Está incentivado por la generosidad a procesar ese evento, reconocer que es parte de la impermanencia, que todo está cambiando, que todo es transitorio. Hay menos resistencia, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, una persona generosa, con la virtud de la generosidad, produce méritos asociados con esa virtud que funcionan como factores o energía que incentiva a reconocer un aspecto de la verdad, en este caso es el cambio, ¿verdad? O las limitaciones de las posesiones. ¿Captan esa idea? Y nos tornamos más resilientes, más fuertes a superar cambios bruscos en nuestra vida. Entonces, para algunos funciona, no es la completa. El mérito es algo muy profundo, pero verlo como un incentivo que nos armoniza con la realidad es muy importante. Entonces, para hacer hallazgos, para tener descubrimientos, para realizaciones espirituales, no es suficiente, otra vez, ser inteligente, ser muy leído. Ayuda estar educado, ayuda poder procesar información, pero necesitamos mérito. Tenemos que estar alineados con esa verdad. Tenemos que estar próximos a esa verdad. Imagínate lo opuesto, ¿verdad? Que eres una persona muy tacaña, ¿verdad? Muy posesiva, no cede, no comparte sus bienes, incluso tiene una receta muy especial que no le da ni a su nieta, ¿verdad? Esta es mía, ¿verdad? Solo mía. Si quieren esto, tienen que venir a mí, ¿verdad? ¿Conocen alguna persona así? Muy bien. Entonces, esa persona está desincentivada a reconocer cambio, ¿verdad? A reconocer una receta mejor. ¿Captan esa idea? A reconocer las necesidades de otros, a poder empatizar con los demás, a reconocer la interdependencia, ¿verdad? Que recetas pueden colaborar en hacer algo fantástico que merece una estrella de Michelin, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, lo opuesto de la virtud nos bloquea de hacer hallazgos, de hacer descubrimientos. Como el ejemplo del orgullo. Entonces, es muy importante, y para muchos puede ser algo nuevo. Queremos acercarnos a la realidad de quienes somos, descubrir la verdad, estar en armonía con la verdad, pero no es suficiente el estudio, reflexión y meditación. Necesitamos mérito. Necesitamos la virtud que produce ese mérito, que nos hace más nobles, ¿verdad? Y por ende nos hace más cercanos, más próximos a esas verdades. Muy bien. Pasamos a una pregunta más.
Mi pregunta es sobre la ética. Ahora soy más observadora de mis conductas diarias y veo mis acciones tóxicas. Me pasó una clara injusticia en mi trabajo que me generó enojo y acciones reactivas. ¿Cómo se puede contrarrestar lo negativo de estas acciones cuando aún no se logra el equilibrio y la calma necesarios? Muchas gracias. La pregunta es de Norma, desde Uruguay.
Muy bien, Norma. ¿Cuál es la última? ¿Cómo se puede
contrarrestar lo negativo de estas acciones?
Contrarrestar. Entonces, contrarrestar lo voy a interpretar como poder sobrevivir ese problema en tu trabajo, poder incluso aprovechar y aprender de ese problema, o incluso transmutarlo en algo positivo, ¿no? Hay toda una gama de relaciones. Mínimamente tolerarlo. Entonces, si no, la cualificación de Norma es si no tenemos equilibrio y calma mental. Esa es un pilar de desarrollo espiritual. Clásicamente decimos shamatha, ¿verdad? El nivel de equilibrio atencional psicológico que desarrollamos. Entonces, si no tenemos eso, ¿verdad? Que es básicamente control mental, de poder elegir lo que piensas, lo que atiendes, la realidad que habitas, entonces tienes que compensar con los otros pilares, particularmente altruismo y sabiduría. Altruismo y sabiduría. Entonces, la sabiduría es muy importante y significa muchas cosas. Tenemos que desmistificarla, por decirlo así. Simplemente quiere decir, en este caso, puede ayudarte a tener más contexto. Imagínate, te voy a hacer una pregunta ridícula. ¿Algunas veces has visto una mosca muy de cerca? Yo he visto muchas en un microscopio, porque tomé una clase una vez en Estados Unidos sobre, ¿cómo diríamos?, irradiación, ¿verdad? Entonces, parte de esa clase teníamos que irradiar a diferentes insectos y ver las mutaciones, ¿verdad? No muy budista, pobre. Entonces, pasábamos mucho tiempo con un microscopio viendo diferentes insectos. Y una mosca, cuando lo ves en un microscopio, es un monstruo, ¿verdad? Es algo sumamente asqueroso comparado a la estética humana, ¿verdad? Es algo muy desagradable, da miedo. Entonces, imagínate que tú estás ahí y la mosca es, ¿verdad?, 10 metros de alto, 10 metros de ancho, ves todos sus pelos. Da miedo, tienes sueños con esa mosca, ¿verdad? Pero si abres el otro ojo, ¿verdad? Tienes un ojo con el microscopio y el otro ojo abierto, entonces no te da miedo. Estás en una habitación de 5x5, tú eres un ser humano que mide 1,80 y este pequeño bulto negro, no tienes el más mínimo miedo, no estás amenazado por esa mosca, ¿verdad? Es algo muy insignificante. Pero si lo ves en el microscopio, o una gota de agua, ¿verdad?, que sacas de, ¿cómo se dice?, del pozo, de la piscina de los peces, hay tantos parásitos muy asquerosos, ¿verdad? Y da mucho miedo. Si estás viéndolo eso por 10 horas, 12 horas, y ese se convierte en tu mundo, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con episodios puntuales. Lo vemos en el microscopio. Realmente no lo vemos en un estado de shamatha, sino a través del proceso de rumiar, ¿verdad?, incesantemente, de lo que dijo y por qué lo dijo, yo no me merezco esto y por qué se creen y que habíamos quedado en lo otro, esto es injusto, ta, 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 vuelta, vuelta, bucle, 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 bucle. Eso es estar viendo ese detalle en un microscopio y la mosca es 10 metros, es un monstruo, da miedo, ¿verdad? Te va a comer, te va a infectar, muy asqueroso. Pero si tienes una visión más amplia, esta hora tiene todo un día y este día tiene toda una semana y esta semana tiene todo un año y este año tiene toda una década, ¿verdad? Este trabajo no es mi vida. A lo mejor yo me voy, a lo mejor mi jefe me echa, pero sí, algún día me voy a jubilar. Este no es mi vida, ¿verdad? O sea, amplías el tiempo. En tu conciencia simplemente extiendes la dimensión temporal, ¿verdad? Y esa mosca es muy pequeñita en esa habitación de 5x5, ¿verdad? Ese problema, ¿verdad?, donde no te dieron el puesto que tú querías, se lo dieron a la persona menos cualificada, porque es el sobrino de ta, 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 ¿verdad? No es tan significante si amplías el tiempo. ¿Captan esa idea? Entonces, cuando no tenemos control de nuestra mente, fácilmente rumiamos, caemos en un bucle donde se retroalimenta lo negativo y eso exagera, ¿verdad?, las dimensiones de lo que está pasando, del problema, y exagera los riesgos, ¿verdad? Entonces simplemente tienes un marco más amplio, ¿verdad?, de tiempo, y también hay de niveles de causación, y eso automáticamente te ayuda a gestionar esa circunstancia como merece, ¿verdad?, sin pensar que es el fin del mundo, sin relacionarnos desproporcionadamente. ¿Captan esa idea? Tengo que usar un ejemplo mejor que moscas la próxima vez. Pues, queridos amigos, muy contento de compartir esta sesión. Hemos tocado temas muy valiosos. He compartido un poco de la perspectiva también de Chajan Khyentse Chokilodro. ¿Os acordáis sobre los tres practicantes en el camino y que solo dos son exitosos? Pues estas lecciones parecen inocentes, pero son muy valiosas. Por lo menos a mí me han tomado años y años tratar de realmente comprenderlas, aplicarlas, integrarlas. Y os puede salvar la vida espiritual. Entonces, por favor, reflexionar sobre ello. Y las tareas de esta semana es ser generoso. Muy bien, concluimos dedicando el mérito. Le pedimos a Venerable Pema que nos ayude con una oración para dedicar, extender, proteger el mérito.
Muchísimas gracias, Venerable Kempo, por sus enseñanzas. Perdón. Y antes de pasar a la dedicación, me gustaría invitarte a la gira que el Venerable Kempo va... Perdón, estoy sin voz.
¿Estuviste cantando? ¿Demasiadas oraciones?
Perdón. Me gustaría invitarte a la gira del Venerable Kempo por México. El Venerable Kempo, en su segunda visita a México, va a visitar las ciudades de Ciudad de México y Guadalajara. Podéis ver todos los detalles en el enlace que hay en este vídeo, en la descripción. Y ahora sí, pasamos a la dedicación.
¿Han visitado Guadalajara alguna vez? Muy bien, vamos a las oraciones en la página
49. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado.
Muy bien. Muchas gracias.